El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, queridos amigos del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este programa de los viernes. Llegamos al final de una semana que ha venido cargadita de acontecimientos importantes. Entre ellos, la entrega de los premios Bravo de la Comisión de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal Española. Además, hemos celebrado al gran Santo Tomás de Aquino, el más sabio de los santos, cuya fiesta recordábamos ayer jueves. Bueno, y otros muchos momentos. Pero ahora hay que mirar hacia adelante porque todavía tenemos muchas cosas interesantes que contarles. Nos adelantan en titulares mis compañeros Gonzalo Castillero y Clara Fernández.
Los dominicos están celebrando el 800 aniversario de su fundación.
La Orden de Predicadores, fundada por Santo Domingo de Guzmán, cumple 8 siglos de antigüedad y lo está celebrando con numerosas actividades. Justo en la semana en la que hemos recordado a uno de sus miembros más importantes, como es Santo Tomás de Aquino, hoy vamos a hablar con el párroco de San Martín de Porres, iglesia dominica de nuestra diócesis.
Un toque de atención para padres e hijos.
Sobre todo los primeros tienen una cita importante para esta tarde en la parroquia Santo Cristo de la Misericordia, en Boadilla del Monte. Allí se va a celebrar una nueva edición de su escuela de padres, en la que podrán disfrutar de la charla que va a dar Catherine Lecuyer, toda una experta en cómo educar a los más jóvenes. Si quieren conocer todos los detalles, quédense con nosotros, porque en unos minutos hablaremos con el profesor Javier Lucas, uno de los impulsores de esta escuela de padres.
Pero antes de meternos de lleno en los contenidos centrales de este espejo, queremos escuchar el mensaje semanal del obispo de Getafe. Escuchamos ya a don Joaquín López de Andújar.
Muy buenas tardes, queridos amigos del espejo de la Iglesia en la diócesis de Getafe. Ante el complicado escenario político que tenemos, después de las últimas elecciones generales y catalanas, me atrevo a expresar 3 deseos que sinceramente creo que son los deseos de la inmensa mayoría de los españoles. Primer deseo: que sea posible llegar a un gobierno que trabaje por los intereses de todos y que represente efectivamente a todo el país. La opción más razonable pasaría por formar un gobierno de unidad a través de una gran coalición que garantice la estabilidad. Las recientes elecciones generales celebradas en España han dejado un escenario insólito en el que resulte imprescindible el entendimiento entre los partidos para poder formar gobierno. La ingobernabilidad en España no favorece a nadie. Todos los agentes sociales han de escuchar con atención las inquietudes y temores que provienen de la sociedad civil. En el resultado fragmentado de las urnas se encuentra implícita la petición de una mayor colaboración que se hace indispensable para ser capaces de formar un nuevo gobierno que trabaje por los intereses de todos y que realmente sea capaz de representar a todo el país. Segundo deseo: el deseo de que la actual situación política sea un incentivo para un mayor diálogo y para una mayor capacidad de escucharnos unos a otros, para ver lo que nos une y para buscar el bien de todos. Lo deseable es que el actual escenario político, lejos de ser interpretado como el síntoma de una sociedad enferma, lo interpretemos como una llamada para fomentar el respeto y el diálogo entre las diversas opciones políticas, sin excluir a ninguna, y para fortalecer una cohesión interna más fuerte. En estos momentos cruciales para España, hay que volver a recordar que el fundamento y la razón de ser de la autoridad política, así como la justificación moral de su ejercicio en el gobierno y en la oposición, es la defensa y la promoción del conjunto de los ciudadanos, respetando los derechos humanos, favoreciendo el ejercicio responsable de la libertad, protegiendo las instituciones fundamentales de la vida humana, como la familia, las asociaciones cívicas y todas aquellas realidades sociales que promueven el bienestar material y espiritual de los ciudadanos. Dentro de este deseable clima de verdadero entendimiento, la Iglesia no dejará de contribuir con su aportación para un diálogo verdaderamente constructivo. Y tercer deseo: el deseo de que todos seamos capaces de dejar a un lado ambiciones personales para primar el bien común, evitando así las consecuencias de una hipotética parálisis política que pagarían en primer lugar las familias, los desempleados, los inmigrantes y los sectores más vulnerables de la sociedad. Estamos en un momento en el que es urgente superar una mentalidad subjetivista en la que todo gira alrededor de los propios intereses de cada uno. Con una mentalidad así, es imposible la convivencia. Una mentalidad así establece como criterio moral decisivo el propio bien, los propios gustos y los propios deseos personales, difuminando la diferencia entre el bien y el mal, entre lo legal y lo moral, y quedando todo a merced de quien tiene poder para imponer su voluntad. En una consideración creyente y realista del mundo, tenemos que reconocer con pena que hay ciertamente elementos negativos contrarios a la voluntad de Dios y a las enseñanzas de Jesús, pero vemos también muchas realidades positivas y buenos sentimientos que Dios, con su gracia y la acción del Espíritu Santo, hace crecer en el corazón de los hombres. No podemos dejarnos dominar por el pesimismo. Sería pecar contra la confianza en Dios. No nos dejemos robar la esperanza. Os animo a rezar mucho por España, para que estas realidades positivas y estos buenos deseos puedan hacerse realidad. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
Pues muchas gracias, don Joaquín. Ojalá que nuestros políticos escuchen las palabras de nuestro pastor. Nosotros seguimos ahora en la sintonía de COPE para hablarles de los dominicos.
Paloma, ¿tú sabes qué santo celebrábamos ayer?
Creo que Santo Tomás de Aquino, ¿puede ser?
Santo Tomás de Aquino, efectivamente. ¿Y sabes a qué orden pertenecía?
Pues los dominicos, ¿acierto?
Pues aciertas, mira. Te veo
menos
muy lucha en la materia. Pues
no Santo, te creas.
Bueno, Santo Tomás de Aquino es uno de los dominicos más conocidos, efectivamente. Hoy queremos hablar precisamente de la orden de predicadores fundada por un español, como fue Santo Domingo de Guzmán. Y lo hizo ni más ni menos que hace 800 años, 8 siglos después. La obra que iniciara Santo Domingo sigue más viva que nunca, sobre todo en Móstoles, en el caso de nuestra diócesis. Allí está la parroquia San Martín de Porres y al teléfono tenemos a su párroco, el padre Antonio de la Huerta. Padre, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Padre, ¿cómo se logra mantener viva durante 800 años la obra que un día puso en marcha Santo Domingo de Guzmán?
Pues mira, la historia nos enseña que toda sociedad religiosa, pongamos por caso la Iglesia, las órdenes, las congregaciones, funcionan y funcionan bien cuando van de la mano de Dios y son fieles al carisma concreto de cada una. Uh-huh. Y cuando nos soltamos de la mano del Espíritu de Dios y vamos por libre, solemos cometer errores, equivocaciones que son los que ponen en peligro a la comunidad. Y en estos 800 años no todo han sido momentos de luz y de gloria. También se han cometido errores, equivocaciones, por lo que este año quiere ser ocasión para pedir perdón y solicitar de Dios la ayuda necesaria para saber actuar siempre siguiendo su voluntad. Por lo tanto, creo que si hemos llegado hasta aquí, ha sido porque a pesar de nuestros errores, tropiezos y equivocaciones, hemos sido fieles al carisma fundacional de Santo Domingo y porque seguimos de la mano del carisma de Dios, el Espíritu Santo.
Antonio, para nuestros oyentes más despistados, ¿cuáles son esos rasgos fundamentales del carisma dominico?
Pues mira, la Orden de Predicadores supuso en el momento histórico de su fundación por Santo Domingo de Guzmán una novedad radical, una ruptura con la tradición monacal de la Iglesia. Los monacatos funcionaban oración y trabajo, y los nuevos frailes predicadores nacen para la predicación de la palabra de Dios y la salvación de las almas. Desde el principio son enviados a todos los hombres, grupos y pueblos, a los creyentes y no creyentes, y sobre todo a los pobres. Y podemos señalar como elementos constitutivos y característicos la vida común, los consejos evangélicos, la observancia regular, y esto lo podemos resumir en la contemplación y la evangelización, o sea, contemplar, y una vez lo contemplado, es lo que puedes dar, ofrecer a la sociedad.
Uh-huh. Antonio, buenas tardes, soy Paloma.
Hola, buenas tardes.
Mira, yo quería preguntarte que nos concretaras, ¿qué puede aportar la familia dominica al mundo, a la sociedad de hoy en día?
Pues mira, a lo largo de estos 800 años de historia, hemos contribuido a la expansión de la palabra de Dios, a la formación en la fe, a la creación de universidades, a la gestación de los derechos humanos, hemos dado cuatro papas y grandes figuras en la teología, el compromiso con la justicia, la mística, la filosofía, la literatura, el arte, la ciencia, la geografía. La orden de los dominicos, 800 años después, continúa en todo el mundo con 6.000 frailes, más de 2.000 monjas de clausura, 23.000 hermanas dominicas de vida apostólica y 160.000 miembros de la Fraternidad de Seglares Dominicos. Y en la actualidad, pues todo este personal consagrada y comprometida trata de hacer realidad el carisma dominicano por medio de la catequesis en un mundo descristianizado, evangelización en las diversas culturas, justicia y paz, y comunicación humana a través de los medios de comunicación social, Editorial San Esteban, Edivesa, revistas de filosofía y teología. Y aquí podemos añadir también pues que la provincia a la que nosotros pertenecemos, los dominicos que estamos en Móstoles, pues fue una provincia fundada para la evangelización del Oriente, China, Vietnam, Filipinas, Japón, estamos en Singapur, estamos en Myanmar, o sea, en todo el Oriente, estamos en China continental, aunque de tapadita, pero estamos, tenemos muchas vocaciones, estamos en Hong Kong, en Macao, en fin, la orden es floreciente en ese territorio de Oriente.
Antonio, son, como nos indicas, muchos los territorios a los que llega la orden de predicadores. En el caso concreto de la diócesis, ¿cómo cumplís con la misión evangelizadora propia de los dominicos? En este año, además, en el que precisamente estamos también en plena gran misión evangelizadora.
Sí, mira, en la actualidad la comunidad religiosa aquí en Móstoles la formamos tres religiosos, dos de los cuales somos presbíteros, sacerdotes, y uno es diácono. El compromiso con la diócesis es atender pastoralmente la comunidad parroquial de San Martín de Porres, que es parroquia diocesana, o sea, pertenece a la diócesis. Atendemos también la capellanía del Hospital Universitario de Móstoles, el hospital que llaman ya el Viejo. Asistimos a la residencia de ancianos SARC y, fuera del ambiente de nuestra parroquia, la comunidad dominicana atiende a retiros, ejercicios, charlas, predicaciones en fiestas y novenarios de los pueblos que nos solicitan.
Antonio, yo quería preguntarte si habéis preparado algún acto especial previsto en nuestra diócesis o en el territorio de Móstoles en el que la parroquia San Francisco de Porres vaya a festejar este año jubilar. Muchas cosas.
No, San Francisco no es...
San Martín.
Sí, uy, mira, es que mira, lo tengo aquí, pero no lo he leído,
mira,
fatal.
Pues 365 días dan para mucho, ¿no? Y entonces nosotros, en lo que concreta en la comunidad aquí parroquial, pues hemos tenido el domingo día 8 de noviembre del pasado año la retransmisión de la misa, la Eucaristía, por Radio Nacional 5. Después, en la hoja parroquial que sacamos todas las semanas, pues la contraportada la dedicamos a explicar a los niños de catequesis pues quién es Santo Domingo de Guzmán. Estamos redactando también un folletito para que, a modo de juegos, acertijos, sopas de letras, los niños se encuentren también con este santo. Y como manifestación de la universalidad de la Orden de Predicadores, será ordenado presbítero por nuestro obispo don Joaquín en nuestra propia parroquia el diácono Carlos Imbajón, que es el diácono que está con nosotros, que es nacionalidad filipina. Y durante el año pues prepararemos charlas, vídeos con misioneros dominicos que vengan de vacaciones y tal, ¿no? Y el Papa Francisco ha concedido a la Orden que en sus iglesias conventuales y en todas las parroquias atendidas por religiosos dominicos se pueda celebrar y ganar la gracia del jubileo, por lo cual en nuestra parroquia de San Martín de Porres, durante la cuaresma, prepararemos tiempos, momentos y celebraciones para que la feligresía de este arciprestazgo de Móstoles pueda recibir las indulgencias del año jubilar.
Bueno, bueno, padre Antonio, ya veo que muchísimas cosas. Se nos quedan algunas preguntas en el tintero que quizá le podamos hacer más adelante. Le damos la enhorabuena y las felicidades. Le felicitamos por esos 800 aniversarios de la Orden de Predicadores y sobre todo por la labor que están llevando a cabo en nuestra diócesis y en el mundo entero, que hemos visto que es extensísima. Un fuerte abrazo y hasta siempre.
Muchas gracias. Igualmente.
Nosotros seguimos ahora en este Espejo de la Diócesis con más historias. Gonzalo, ¿tú eras buen estudiante? ¿Eras de los que prestaba atención en clase o estabas en las nubes?
Pues no ves qué gafas llevo.
De empollo. Bueno, te lo pregunto porque el tema de hoy tiene mucho que ver con la atención, más en concreto con educar en la atención. Este es el título de la charla de la próxima reunión de la Escuela de Padres que se ha puesto en marcha hace un año en la parroquia Santo Cristo de la Misericordia de Boadilla del Monte y que se va a celebrar esta misma noche de 9 a 10. Para hablarnos de esta Escuela de Padres y de la educación, hemos invitado hoy al programa a Javier Luna, que es uno de los organizadores e impulsores, que además es profesor y experto en educación. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos en este programa de viernes y buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gracias a vosotros.
Bueno, vamos a empezar por el principio para situar a nuestros oyentes. ¿Cómo y cuándo nació esta Escuela de Padres?
Pues mira, todo se inicia desde la Fundación Golfín, que hace unos años nace pues con dos objetivos. En primer lugar, crear un hogar de vida, que ya está en marcha desde hace 4 o 5 años, que como dice la directora del hogar, Laura Almela, es un proyecto de protección y de acogimiento a mujeres en situación de exclusión social y familiar por estar embarazadas. Y por otro lado, propulsar un colegio, el Colegio San Francisco Javier, ¿no? Un proyecto que se intentó iniciar el año pasado, pero que por cuestiones pues burocráticas no pudo ser. Bueno, fue entonces cuando vimos la posibilidad de empezar la casa por el tejado, ¿no? Y arrancar con la Escuela de Padres San Francisco Javier. Siempre se dice que a ser padres nadie nos ha enseñado, y desde luego desde mi experiencia como profesor, como investigador y director de colegios, veo lo importante que es formarnos como padres, pero no para que nos den recetas mágicas de nada, sino para que nos ayuden a enfocar, simplemente a enfocarnos. Y así nace un poquito esta Escuela de Padres San Francisco Javier.
Porque habéis elegido este santo, lo habéis puesto bajo la protección de San Francisco Javier.
Pues mira, de entrada te digo que no por mí, aunque me lleve también Javier. Nuestro colegio pues quiere recuperar el espíritu ignaciano dentro del mundo educativo, ¿no? Y este santo es un referente a muchos niveles. O sea, San Francisco Javier, hay una frase, es tocado profundamente por una frase de San Ignacio de Loyola, de la cual no se olvidará jamás y que además determinará desde entonces el rumbo de su vida, ¿no? San Ignacio de Loyola, hay un momento que dice: ¿de qué sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma, ¿no? Y desde ese momento, pues San Francisco Javier elige ganar su alma y la de muchos, ¿no? Y de esta manera empieza a evangelizar a jóvenes, abre escuelas, colegios, etcétera, ¿no? Pues de aquí emanará el carisma de la Escuela de Padres y del futuro colegio, ¿no? Entendiendo que educar, pues es acompañar al alumno y a las familias en un proceso de desarrollo, ¿no? Y queriendo suscitar en ellos el deseo de ser una persona íntegra, el deseo de ser santos.
¿Qué tal responden los padres a esto de llevarles a la escuela, a estos intentos de guiarles? ¿Se dejan guiar? ¿Son
sí,
un público
bueno,
difícil?
Está claro que a la que viene, si vienen es por algo, si no, no vienen, ¿no? Esta Escuela de Padres es una bendición, en ese sentido. Actualmente nuestra sede, como ya habéis dicho, pues está en la parroquia de Santo Cristo de la Misericordia, ¿no? Porque queremos que sea la referencia del futuro colegio, ¿no? Y los padres vienen con ilusión, y vienen con ganas de aprender, con ganas de corregir aquello que descubren que no está bien enfocado, etcétera, ¿no? Mira, yo creo que hay muchos padres preocupados por la educación de sus hijos, que entienden que el núcleo familiar es la base de cualquier acto educativo, que se sienten responsables de sus hijos y que por ello intentan aprender aquello que no saben, con el fin de guiar mejor a sus hijos. El problema es que a veces no encuentran el espacio adecuado y nosotros queremos ser pues una propuesta más, ¿no? Un lugar al que puedan venir a escuchar, a dialogar, a debatir. Es lo que te digo, también te diría que las familias que vienen a una charla o formación de cualquier tipo pues ya vienen con una disposición especial. Lo sorprendente es que sin estar ubicada en un cole, pues vienen padres de todas partes, ¿no? Especialmente de Boadilla, es verdad, ¿no? Pero según qué especialista venga, te puedo decir que llenamos la iglesia, ¿no?
Javier, ¿qué temas detectáis que están preocupando especialmente a los padres? ¿Qué estáis tratando o tocando vosotros en esta escuela?
Pues mira, en realidad todo lo referente a educación a todos los niveles, ¿no? Les preocupa, es verdad que ahora pues puede ser que ocupe más que preocupar, que ocupe más el tema de las redes sociales, el tema de con lo que vamos a hablar hoy, ¿no? De la atención de los niños, etcétera, ¿no? Pero nosotros hemos hablado desde la relación familia-colegio hasta la importancia de educar en el asombro. Hemos repasado qué entendemos por persona, por niño, por adolescente y cómo deberíamos dialogar con nuestros hijos, la importancia de la comunicación en el seno familiar, porque son temas que nos han ido también transmitiendo la preocupación los padres, ¿no? Este curso, por ejemplo, vamos a hablar de educar en la atención, que es la charla de esta noche, ¿no? De la importancia de un buen uso de las redes sociales. También vendrá don Alfonso López Quintas para hablarnos de la relación entre la música y la persona, ¿no? Queremos hablar de lo que es esto de la innovación pedagógica, porque se habla mucho de esto y los padres también van un poco y dicen, bueno, esto de la innovación tiene que ver con la tecnología, no tiene que ver con la tecnología, o hacia dónde van, ¿no? Entonces, intentamos estar un poco atentos a las necesidades, ¿no? A las preocupaciones que tienen nuestros padres y a su vez también intentamos ofrecer aquello que consideramos que está candente en el mundo educativo y que creemos que podemos dar una voz, ¿no?
Bueno, tú ya lo has apuntado, pero esta noche vais a traer a Catherine Lecuyer, que también es una gran figura en el mundo de la educación. Y me gustaría, para los que no somos o no son expertos en educación, que nos dieras unas breves pinceladas sobre esta conferenciante.
Pues mira, Catherine Lecuyer es una de esas personas que hay que conocer. Tiene una sensibilidad muy especial por el mundo educativo, ¿no? Y tiene tiene algo muy importante, que es sentido común, ¿no? Ha escrito dos libros que todo padre, todos deberíamos leer, ¿no? Que uno es Educar en el asombro y el otro es Educar en la realidad, ¿no? Bueno, pues Catherine nos ayuda a cambiar la mirada educativa y centrarnos en lo fundamental para que nuestros hijos crezcan pues con la certeza de lo que son y hacia dónde deben ir, ¿no? En sus libros lo que se ve es que es una investigadora íntegra y que habla de aquello que ha experimentado y que ha estudiado a fondo, ¿no? Como leí en una entrevista que le hicieron hace poco, pues Catherine nos ayuda a adquirir mayor conciencia de lo que es el significado, del maravilloso significado, ¿no? Que tiene la palabra, pues, educar.
Bueno, tú eres profesor, experto en educación. ¿Nos puedes dar unas pautas brevemente, en un minuto, a los padres, a los educadores, a nuestros oyentes en general, sobre cómo captar esa atención de nuestros hijos, sobrinos, alumnos?
Complicado, ¿vale?
Un minuto.
Y un minuto también, Timasio.
Pero lo sé.
Sí, mira, yo me excuso un poco en Catherine, ¿no? En esta charla que va a dar Educar para la atención, pues Catherine no lo enfoca exclusivamente desde la perspectiva del padre, ¿no? Sino que más bien habla de la importancia de eliminar todo aquello que hoy en día está sobreestimulando a nuestros hijos, ¿no? Desde luego mi primera pauta sería que se leyeran este libro, ¿no? Pero el tema no es tanto captar la atención de nuestros hijos, sino que nuestros hijos sepan estar atentos a lo que sucede a su alrededor, ¿no? Y para ello necesitan de un entorno en el que se dé eso. O sea, hay un autor que se llama Fernando Alberca, que escribió un libro que se llama De Newton a Apple, en el que habla del contagio de los talentos, ¿no? Lo he simplificado mucho porque no tenemos tiempo, pero la cuestión es que habla de generar el ambiente adecuado porque ahí se contagian las inercias, ¿no? Y esto es lo que debemos ser conscientes nosotros con respecto a nuestros hijos, ¿no? Que nos miran constantemente, que nos miran y nos admiran, ¿no? Y por eso es importante ser auténticos y recuperar aquello que nos hace a nosotros, los adultos, únicos y especiales. Porque enfocamos muchísimo qué tiene que hacer el niño cuando en realidad lo que tendríamos que estar enfocando es qué estamos haciendo nosotros para que nuestro hijo sea, ¿no? Y debemos rebuscar en nuestro interior y descubrir qué podemos ofrecerles para que sean mejores, ¿no? Olvidarnos de los resultados académicos y retomar la importancia del ser, de la persona, ¿no? Debemos ofrecer lo mejor de nosotros para sacar lo mejor de ellos. Por eso tenemos que acompañarlos en su crecimiento, mostrándoles la verdad y la belleza de la vida.
Javier,
sí, dime.
Voy rápido, recuérdanos,
claro,
el lugar y la hora de escuela.
Mira, el lugar es Parroquia Santo Cristo de la Misericordia, que está en la calle Miguel Unamuno 10, en Boadilla del Monte, y será a las 9 de la noche, de esta noche.
Bueno, pues Javier, muchísimas gracias por dedicarnos este precioso tiempo y darnos estos maravillosos consejos. Se nota que no solo eres un experto, sino también un apasionado del mundo de la educación. Un fuerte abrazo y hasta siempre.
Gracias a vosotros, adiós.
Nosotros seguimos ahora en este espejo hablándoles de un nuevo carisma de la vida consagrada presente en la diócesis de Getafe y nos lo trae Clara Fernández.
En esta ocasión vamos a conocer a la Orden de San Agustín, que nuestra diócesis está integrada por 4 sacerdotes y un diácono con presencia en Móstoles. Siguiendo el ejemplo de su fundador, San Agustín, estos sacerdotes viven siguiendo el carisma de la comunidad bajo el lema Un solo corazón y una sola alma en busca de Dios. En Móstoles, los padres agustinos desempeñan su actividad en la parroquia Nuestra Señora de la Consolación, celebrando la Eucaristía y la exposición del Santísimo. Además, la parroquia cuenta con Cáritas y con diversos grupos de catequesis, de vida ascendente y de la Legión de María, este último integrado principalmente por mujeres que acompañan a enfermos. En Navidad suelen realizar un mercadillo solidario con el fin de recaudar fondos para la misión que la Orden de San Agustín tiene en diferentes países y cada año destinan ese dinero a sus proyectos, bien para comprar mobiliario o para construir colegios. Los agustinos trabajan también ayudando a la organización Alcohólicos Anónimos y varios feligreses voluntarios actúan como monitores dando clases de gimnasia a los ancianos de la parroquia y clases de guitarra para todo el que quiera. Y así es la Orden de San Agustín presente en nuestra diócesis.
Pues muchas gracias, Clara. Como cada semana, es momento ahora de repasar algunas citas interesantes para los próximos días.
Pues comenzamos el repaso de la agenda de hoy invitándoles a participar en la jornada diocesana de enseñanza. Se va a celebrar mañana sábado en la parroquia Santa Maravillas de Jesús en Getafe y no solo está destinada a profesores, sino a todo aquel que esté interesado en el mundo educativo. Comenzará a las 10 de la mañana con una eucaristía y contará con la presencia del obispo de Getafe, Joaquín María López de Andújar. La charla principal estará a cargo del vicario general José María Bendaño, que hablará sobre la gran misión de la diócesis con motivo del 25º aniversario de su creación.
Pues ya no hay tiempo para nada más. Le damos las gracias a Mila Sánchez en el control técnico de este programa y a Gonzalo Castillero y a Clara Fernández en las tareas de redacción y de producción. Les deseamos un feliz fin de semana. Ya saben que pueden seguir informados de estas y de otras novedades en nuestra web diocesisgetafe.es, también en nuestra página de Facebook y, por supuesto, en la cuenta de Twitter @diocesisgetafe. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo viernes, si Dios quiere.